Juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Iniciamos el 2022, otro año para seguir labrando, cultivando y cosechando de la mano de Dios, forjando todas las nuevas victorias que nuestro pueblo trabajador se merece en educación, salud, producción, infraestructura, emprendedurismo, comercio, energía, entre otros sectores. Todo esto es fundamental y prioritario para este año, acrecentar la confianza de nuestro modelo productivo y siempre forjar nuevos caminos de concordia y avances. Compañera Rosario Murillo. Seguimos avanzando siempre hacia rutas de prosperidad. Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima a este su primer programa radial Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, correspondiente al año 2022. Recuerde que puede sintonizarnos en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país. Nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 5 de enero les saluda Gabriel Gabriela Guevara. Seguir trabajando en el fortalecimiento de los medios de vida y las capacidades productivas ha sido uno de los principales lineamientos de nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar. Siempre dinamizando lo que es la economía de las familias protagonistas, seguir impulsando el desarrollo económico y la agricultura familiar, propiciando mejores condiciones y oportunidades para aprender, emprender, trabajar y prosperar. Esta mañana estaremos hablando sobre los lineamientos, desafíos, perspectivas y ejes del Ministerio de Economía Familiar para este año 2022. Asimismo, estaremos brindando detalles del trabajo que viene realizando nuestro ministerio en el acompañamiento del Plan Nacional de Fresas y Uvas, frutas producidas con amor a Nicaragua. Asimismo, conoceremos su importancia de fomentar buenas prácticas agrícolas en la producción de uvas y fresas. Estaremos conociendo alternativas de agregación de valor para productos a base de fresas y uvas. ¿Qué es lo que podemos elaborar de estas deliciosas frutas? Y sobre todo, ese valor agregado que se viene dando a lo que nosotros cultivamos. Asimismo, en Unidad para la Prosperidad, iniciando un año nuevo de logros y victorias en las cooperativas. Esto nos estará hablando la compañera Ariana Selva. Y el compañero Silvio Alemán, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, estará hablándonos sobre estrategias de comercialización para el regreso a clases. Esto y mucho más en nuestra hora de información de Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias al buen gobierno sandinista, se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Desde su creación, el MEFCA responde a la estrategia de gobierno para la transformación productiva y reducción de la pobreza y la desigualdad. En el año 2022 se continuará fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades, atendiendo los ejes de trabajo que orienta el Plan Nacional de la Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026. Para ello se estarán priorizando 6 objetivos estratégicos los cuales se estarán implementando en el, a nivel territorial con nuestras familias de la economía familiar. Se estará reconociendo los avances, se estarán destacando el trabajo que realiza nuestro buen gobierno en el fortalecimiento de los medios de vida y las capacidades productivas de las familias protagonistas de la economía familiar, en los cambios que producen en el país en el que vivimos con orgullo y plena conciencia de nuestras responsabilidades, deberes y obligaciones para crear lo nuevo en todo, siempre ir cambiando, innovando y transformando, siempre día a día hacer algo nuevo. Continuar impulsando y desarrollando la agricultura familiar, propiciando mejores condiciones y oportunidades de aprender, emprender, trabajar y prosperar. Fomentar la agricultura agroecológica a través de buenas prácticas agrícolas, utilización de insumos para mejorar la productividad y desarrollar una agricultura sostenible. Asimismo, las familias protagonistas estarán creando y desarrollando el talento, la creatividad en cada una de sus comunidades, con nuestros jóvenes, juventud divino tesoro, como dice nuestra compañera Rosario Murillo, esa juventud estará promoviendo lo que es la innovación en cada uno de los productos que elaboran en sus emprendimientos, en sus ideas de negocio, todo esto siempre con el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar. Desde el MEFCA se continuará promoviendo los huertos urbanos saludables, creando espacios locales de intercambio de bienes que refuercen la disponibilidad de alimento y generen ingreso en las familias productoras. Asimismo, se estarán desarrollando los centros de desarrollo de capacidades y adopción de tecnología a nivel de municipio, creando vitrinas de adopción tecnológicas que nos permita la transferencia de conocimiento siempre a las familias protagonistas, las familias productoras, y que esto sirva también un espacio de esparcimiento. Se estarán potenciando el incremento del valor agregado, como bien lo veníamos destacando, y hemos estado trabajando a lo largo de todos estos 14 años de buen gobierno sandinista en la producción agropecuaria, promoviendo tecnologías y procesos de agroindustrialización, de fácil implementación, de fácil uso para nuestros pequeños productores y también para nuestras familias protagonistas. Todo esto son parte de los lineamientos que desde el Ministerio de Economía Familiar se estarán realizando en todo este 2022. Damos la bienvenida al compañero Joel Hernández, que hablando siempre del trabajo con nuestras familias productoras, esa transferencia de conocimiento y ese fortalecimiento de capacidades, estaremos destacando lo que es el Plan de Acompañamiento Nacional de Fresas y Uvas, frutas producidas con amor a Nicaragua. Nos estará destacando la importancia y de fomentar las buenas prácticas agrícolas en la producción de uva y fresas. Compañero, buen día, se vea bienvenido a su primer programa de Aprendiendo a Emprender, correspondiente al año 2022. Sí.
Claro, buenos días a todos, compañeros, buenos días familias que nos escuchan, buenos días a esas familias que quieren continuar prosperando y en victoria como siempre. El buen gobierno siempre trabajando, pensando en las familias nicaragüenses, más en los pequeños productores, los que elevan la economía familiar. Por ende, pues, a través de la agricultura familiar, nuestro buen gobierno promueve crear nuevas oportunidades en el campo y en la ciudad, ya que hablar de fresa y uva es hablar de una agricultura bastante moderna, una agricultura donde son cultivos que no son tradicionales. Nuestro buen gobierno fomenta una estrategia con cultivos no tradicionales. Cuando hablamos de cultivos no tradicionales, son aquellos cultivos o aquellas frutas que no son producidas de forma cultural, como los granos básicos, otras como los cítricos, como el mango, el aguacate, que son frutas tradicionales. Por lo tanto, se ha trabajado con nuevas tecnologías, nuevas técnicas y con una estrategia donde realmente tiene que ver mucho los factores ambientales, lo que es el clima. Y tiene que ver mucho también el suelo, que sean favorables y compatibles para estos cultivos. Estamos hablando de que Nicaragua también tiene suelos muy, muy ricos en nutrientes. Tiene también sus climas favorables y tiene alturas que también permiten establecer estos cultivos. Estamos hablando de la zona norte de nuestro país, como es Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, que se ha venido trabajando y haciendo ensayos con estos cultivos. Ya hay productores que se dedican a estos rubros, que son muy importantes, decíamos, porque a la vez son frutas que se comercializan y se consumen de forma fresca y que se pueden transformar. Por lo tanto, a través de nuestro Ministerio de Economía Familiar, se está trabajando con un proceso de acompañamiento. Por lo tanto, también ahí queremos implementar lo que son las capacidades, fortalecer las capacidades técnicas a nuestros productores a través de buenas prácticas agrícolas. Y cuando mencionamos las buenas prácticas agrícolas, esto tiene que ver dentro de la producción primaria, como son el uso de suelo, manejo de suelo, la utilización de abonos orgánicos, porque también se está promoviendo a través de la agricultura familiar lo que es el cuidado y protección de la madre tierra, el cuidado de la salud y no cuidar los productos, y también producir y cosechar frutos sanos y saludables para lo que es la ingesta. Recordemos que estamos trabajando fuera de los productos sintéticos, no estamos recomendando lo que son aplicaciones de herbicidas sintéticos ni tampoco la utilización de plaguicidas que lleven insumos, le llaman químicos, pero son sintéticos. A la vez estamos promoviendo una tecnología orgánica, como mencionaba anteriormente, con los ejes de gobierno que se van a implementar. Por lo tanto, también queremos, trabajando con los protagonistas para implementar algunas técnicas como son las coberturas. Estos cultivos, hablar de uva, hablar de fresas, decíamos, son cultivos no tradicionales, pero que también son muy importantes para el gusto y el deleite de las familias. Son productos que se ofertan en los supermercados, en los mercados. Son productos, digamos, muy llamativos. Son frutas que realmente para degustar en momentos oportunos, como lo tenemos en la vida, por ejemplo, eventos, tiempos especiales, viene el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Iniciando un año siempre con estos tipos de eventos, el día de la madre, entonces el día de la mujer, etcétera. Por lo tanto, estos productos son bien llamativos para degustar en familia. Entonces, cuando hablamos de las buenas prácticas agrícolas, nosotros queremos mejorar a través de los fortalecimientos, a través de esas prácticas agrícolas que mencionaban. Pero también es importante lo que es la parte productiva, cómo conocer la forma o implementar las técnicas de multiplicación, ya que no todos los cultivos se propagan a través de semillas. Lo que también existen otros métodos de propagación, como es el estolón en fresa, a través de estacas, que son métodos asexuales, como es la uva. Entonces, es necesario que los productores que están iniciando y los que quieren iniciar estos emprendimientos, porque hay que verlo. La agricultura a veces lo vemos como agricultura de subsistencia, pero realmente el productor debe crearse una idea que cuando vamos a cultivar y vamos a establecer un cultivo, por muy pequeño que sea el espacio, hay que verlo como un negocio. Hay que verlo como una empresa. Porque estamos produciendo para mejorar la economía y para transformar. Porque dentro del plan que se está promoviendo, también vienen temas como tiene que ver mucho con la transformación del producto. Recordemos que más del 40% de fruta en Latinoamérica se pierden por no agregarle valor. Por lo tanto, a través de esta agricultura, de estos cultivos que no son tradicionales, pero que sí tienen muchas oportunidades para mejorar la economía, también se van a implementar estas técnicas de agregación de valor, de transformación y a la vez usar herramientas tecnológicas para divulgar estos productos.
El establecimiento de la misma, compañero, va en dependencia de las variedades.
Sí, tiene que ver mucho con las variedades, porque en el caso de la uva, tiene que ver mucho con el periodo de tiempo. Por ejemplo, hay variedades que son de periodos extensos, más de 12 horas luz, otras que son neutros, que pueden estar se manejan en ambos periodos, digamos, tenemos tiempo de horas luz en nuestro territorio que son de 12 normalmente. A veces en la época de diciembre, acaba de pasar diciembre, ¿verdad? Y los días eran un poco más cortos, pero las noches eran un poquito más extensas. Entonces, las variedades que nosotros más podíamos utilizar en estos sistemas de cultivo son de variedades neutras que se adaptan a estas condiciones, pues, que realmente de 12 horas luz. Y también tiene que ver mucho con el gusto de la familia, porque, por ejemplo, en la uva hay una color negra, también son muy importantes, la otra es color lila, por lo tanto, esas son de periodos cortos. Entonces, tiene que ver mucho del gusto y la zona, las condiciones climáticas. Por eso decíamos que hay cultivos que no son típicos del lugar, pero que podemos adaptarlo a través de esta tecnología. Y el caso de la fresa, pues son cultivos que se adaptan a estas condiciones, pero también tiene que ver mucho en los sistemas de siembra que se utilizan. La fresa se está trabajando de forma directa en el suelo y cultivos aéreos. Puede ser a través de camas aéreas. Hemos hablado bastante de las camas aéreas, que son levantamientos que se realizan, pero que también se le aplica un sustrato bastante liviano, ligero, y un suelo bien desinfectado, bien drenado y con todas las condiciones que requiere un cultivo para que ella suministre los nutrientes a estas plantas.
Y para mejorar la producción y siempre con el objetivo de elevar la productividad, nuestros productores, los que decidan emprender en esta nueva idea de cultivar uvas también y cultivar fresas en su parcela, deben también conocer sobre las plagas, cómo poder evitar, cuáles son las plagas que más afectan estos cultivos y de qué forma poder erradicarlas.
Claro, de hecho, pues casi la mayor parte de las plagas casi afectan los diferentes frutales. Por ejemplo, están los hongos, están los virus, que son enfermedades, y están las plagas, como son los pájaros, puede ser el murciélago, que afecta, bueno, el murciélago no afecta en todos los frutos, pero sí afecta en la fresa y la uva. Entonces tiene que ver mucho a los controles histológicos, como trampas lumínicas. También existen otros controles, como es la malla, protección de malla. Las banderolas, le dicen, son banderas que se utilizan para alejarlo de estos cultivos. Incluso existen también otras plagas, como el zompopo, otras plagas como son, decíamos, la aves. Y también existen los roedores que pueden afectar lo que es la raíz de estas plantas. Entonces, para esto existen diferentes técnicas para poderlos controlar. Porque si utilizamos las técnicas que son, son alternativas, que no sin utilización de productos sintéticos, nosotros ayudamos a lo que es mejorar los rendimientos en el caso, porque no va a haber gasto innecesario de producto químico. Y a la vez utilizamos herramientas que la familia puede aplicarlo. A veces nos gastamos más el tiempo hablando de productos sintéticos, que quizás no lo vamos a encontrar ni en donde venden los agroquímicos. Por lo tanto, se pueden hacer trincheras, decíamos, podemos utilizar trampas de colores, podemos utilizar también se llaman trampas lumínicas. Bueno, entre eso, pues también existe lo que es la le llaman ceba, pues aplicar un producto como por ejemplo el ajo, la cebolla. También podemos aplicar cal, la ceniza para controlar algunos hongos, algunas enfermedades. Por lo tanto, decíamos, trabajar de forma agroecológica es la mejor manera de mejorar los rendimientos del cultivo. Pero también mejoramos los rendimientos cuando hacemos uso de los abonos orgánicos.
Vamos a escuchar la cápsula informativa sobre la importancia de fomentar buenas prácticas agrícolas en la producción de uva y fresas y conocer más sobre este cultivo.
La agricultura familiar promueve la producción de fresas y uvas a través de los pequeños agricultores, quienes aplican excelentes técnicas agrícolas para la obtención de buenos resultados productivos e incrementando la economía familiar. Estas frutas no son tradicionales en los campos agrícolas, pero resulta una buena alternativa si se toman en cuenta las condiciones climáticas para favorecer la producción agroecológica de ambas frutas, que son el deleite para degustar.
También como parte de este plan se estará realizando lo que son buenas prácticas de cosecha y poscosecha en los cultivos de la fresa y la uva. Nuestros protagonistas también van a conocer sobre el proceso de elaboración, transformación y deshidratación de las mismas. Asimismo, como parte de la transferencia de conocimientos, se estarán fortaleciendo las capacidades de nuestras familias protagonistas en el uso de las redes sociales, siempre con el objetivo de promocionar sus productos y llegar a más clientela, posesionarse en ese mercado y así seguir avanzando en rutas de prosperidad. Esto es parte del plan que se estará llevando a cabo, el plan de acompañamiento a productores para cultivar uvas y fresas bajo el lema Frutas Producidas con Amor a Nicaragua. Compañero, también se estarán realizando videos, se estarán realizando también material informativo para que nuestras familias protagonistas que deseen incursionar en este nuevo rubro puedan manejar.
Es correcto, compañero. Entonces, también como parte del fortalecimiento de las capacidades, vamos a elaborar también materiales informativos como la elaboración de 4 videos tutoriales, que estos son fundamentales para continuar con este trabajo y fortalecer las capacidades. Y también se van a trabajar con 3 cartillas, las cuales permitirán, estas van a ser lanzadas en los foros departamentales, porque también se realizarán foros departamentales, 10 foros departamentales se van a realizar, y por lo tanto ahí se contarán con 15 productores de fresa y uva en cada uno de los departamentos que mencionamos: Matagalpa, Estelí, Jinotega, Nueva Segovia y Madrid, que son las zonas potenciales. Y también se estará trabajando acerca de 2 historias de vida que tiene que ver mucho con las familias que han ido trabajando con estos cultivos y tienen experiencia. Bueno, y estos se van a desarrollar en esos 5 departamentos que mencionábamos, pero también es importante mencionarle a las familias que para esto es necesario visitar lo que es las delegaciones territoriales del ministerio, porque ahí contamos con los técnicos capacitados y que realmente les van a acompañar en cada uno de estos procesos para poder tener, digamos, una producción competitiva en los mercados y a la vez ofertar productos de calidad. Y recordemos, no olvidemos también que hay que ver la agricultura como un negocio.
Así es, compañero, y parte del trabajo que se va a realizar, se está realizando o se continuará realizando, mejor dicho, desde el Ministerio de Economía Familiar, es seguir potenciando el incremento del valor agregado de la producción agropecuaria, promoviendo siempre las tecnologías y los procesos de agroindustrialización de fácil implementación para los pequeños productores de la economía familiar. Esto siempre con el objetivo de incrementar la productividad y el manejo en sus negocios y lo que ellos están elaborando. Para esto, damos la bienvenida al compañero Yader Valdizón de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, que nos estará hablando sobre las alternativas de agregación de valor que tienen nuestros productores para elaborar una variedad de productos a bases de fresas y uvas. Compañero, buen día.
Muy buenos días, Gabriela. Un saludo de parte de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación del Ministerio de Economía Familiar. Efectivamente, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las uvas y las fresas. No es un cultivo nuevo, Gabriela. Sí, sabíamos, desde el tiempo de la colonia, o sea, según algunos historiadores, en algunas regiones de Nicaragua se cultivaba la uva, había en viñedo. Claro. Lo que pasa es que había un monopolio. Entonces la colonia monopolizaba el cultivo de los viñedos para la producción de vino. Entonces prohibió prácticamente en casi toda Latinoamérica el cultivo de los viñedos, salvo, digamos, en California y en el lado de Chile. Entonces ellos tenían monopolizado el cultivo. Por eso es que desapareció el cultivo en Nicaragua y en muchos países de Latinoamérica. Pero yo me acuerdo cuando era chaval en León, en el Parque Central de León, había, ¿no?, una viña y nosotros los cortábamos, o sea, no los dejábamos crecer mucho, ¿no? Entonces la parra se ponía así como para dar sombra, ¿no?, en la banquita, y crecía perfectamente. ¿Qué es lo que necesita La uva o la parra necesita un tiempo seco, bien seco, el caso de León, por ejemplo, bien seco, y necesita una temporada también de lluvia. Ahora, lo ideal es en la parte norte, ya precisamente la zona más pobre. Estamos hablando de Madrid, Nueva Segovia, donde son, digamos, zonas con tierra, con suelo francoarenoso, pero que llueve poco. Entonces la uva necesita, digamos, en verano, que no llueva mucho, pero también frío necesita también, o sea, tipo mediterráneo, ¿no? Entonces esas partes precisamente donde hay bastante pobreza. Entonces este es un cultivo importante. Pero también puedes hacerlo en patio, Gabriela. Hay una experiencia aquí en Managua, un señor que puso una parra, ¿ya?, arriba del techo de su casa. Cosechaba como 20 quintales de uva. No tenía patio, entonces se puso a idear. Entonces construyó como un tendedero de ropa. Puso su parra y sacaba como y me le vendía al vecindario. Entonces perfectamente puede ser también una opción. No necesariamente tengo que tener finca. Arriba del techo de mi casa yo puedo tener hasta 20 quintales de uva. Las puedo vender frescas, las puedo consumir. Entonces hay un montón de opciones también. Lo mismo para la fresa, vos la podés usar como jardín también. Entonces son opciones. Entonces, ¿qué es lo que ya decía Oroel por los diferentes tipos de uvas que hay? La roja, la californiana, la negra que le decimos, ¿no?, y la blanca. Entonces, lo primero que uno hace es seleccionarla. Entonces, la más bonita, la más hermosa, la más así fresquecita, ¿no?, que se miran así jugosas, que dan ganas de meterle el diente. Esa uva uno las agarra, las empaca bonito, las pones en una de esas canatitas, que la puedes comprar ahí en el parque de feria, la puedes comprar o encargárselo a nuestros protagonistas ahí en San Juan de Oriente. Y ahora las canatitas de bambú que estamos haciendo con el proyecto de bambú, excelente, ¿no? Entonces vos agarras esa uva, la pones en esa canastita para Navidades, para ahora el Día de los Enamorados que ya viene en febrero, ya le agregas valor. Entonces vos separas la uva más bonita y la vas metiendo por ahí. Entonces ya tenés un producto. Luego hay otro tipo de uva, no todos clasifican, pues no todas son bonitas. Entonces las que no son las medianas, vos las agarrás y la podés hacer jugo. Podés hacer batidos frescos, con bastante hielo, le pones fruta, le pones piña y uva. Te queda un batido espectacular, Gabriel, con una gran cantidad de nutrientes. La uva tiene propiedades medicinales. Es buena para la gente que tiene problemas cardiovasculares. Es bueno para la circulación. Tiene antioxidantes. La gente que tiene problemas, digamos, envejecimiento, la uva te ayuda, pues, a precisamente con esos antioxidantes, a mantenerte más joven y saludable. Entonces es un excelente alimento. Entonces esa uva que no clasifica para venderla fresca, la puedes hacer en batido, puedes hacer jugo, puedes hacer vino también. Que es un procedimiento sencillo, solo agarrar, le exprimí. No sé si has visto alguna película donde aparece una gente con los pies, en unos botes, machacándola. Ya, entonces así es, de esa manera, exprimiéndola se le extrae el jugo. Entonces la uva tiene más o menos como un 20% de azúcar. Entonces con ese azúcar uno la pone a fermentar. Ella misma genera, digamos, su propia levadura, se fermenta. Entonces esa levadura se come el azúcar y transforma ese azúcar en alcohol y se produce el vino. También se le puede inocular también un poquito, dependiendo de las características, digamos, que nosotros queremos del vino. Entonces todas esas capacitaciones nosotros las hacemos al Ministerio de Economía Familiar. Si usted quiere aprender a hacer vino, no solamente de uva, sino que de cualquier fruta, perfectamente puede entrar a nuestros tutoriales, el Ministerio de Economía Familiar, en la Dirección de Agregación de Valor, y ahí se aprende cómo hacer. Ahí están todas las indicaciones cómo hacer el vino. También puedes hacer sirope. Sirope no es nada más que, digamos, un jugo con bastante azúcar que se ocupa, por ejemplo, para los raspados, para los granizados. Se pica el hielo, se le pone, digamos, el sirope y ya tenés, digamos, un raspado de uva. Lo puedes hacer combinado también con otro tipo de fruta. Entonces ya vimos, pues, diferentes posibilidades, ¿no? Fresca, bien arregladita, puedes hacer vino, puedes hacer de la semilla también puedes extraer aceite, Gabriela. Vos la agarras, digamos, si tenés una producción de grandes cantidades y la estás procesando, en el caso, digamos, que querés hacer mermelada, tenés que retirarle la semilla. Entonces eso ya es un subproducto, ¿ya? Entonces vos agarras, digamos, si querés hacer mermelada, la partís por, agarrás unas 3 libras de uva, 2 libras de azúcar, una proporción más o menos de 75%, 70% de azúcar, ya, o sea, 3 partes tres partes de una parte de, perdón, de, digamos, si son tres partes de azúcar, cuatro partes de, tres tazas, por ejemplo, tres tazas de azúcar, tres tazas de fruta de uva. Eso la partimos por la mitad, le sacamos la semillita, la ponemos a cocer, ¿ya? Le ponemos un juguito de limón y lo estamos dando más o menos 20 a 30 minutos y a fuego lento. Cuando ya miramos, digamos, y comenzamos a ver con el fondo de la olla, más o menos después de unos 20 minutos que se ve el fondo, ya es la mermelada, está lista. Podemos utilizar esa mermelada para hacer, por ejemplo, yogures también. Hacer yogures sencillos, solamente comprar un yogur de esos simples, compras leche fresca, le pones una cucharadita de ese yogur simple, lo dejas al día siguiente, como que va a ser lechera. Al día siguiente ya más o menos vos tenés el yogur, pero simple. Entonces luego le pones unas 10 cucharaditas de esa mermelada que ya hiciste y tenés un yogur de mermelada de uva de excelente calidad, porque tiene las propiedades de la, del lácteo del yogur que estamos procesando, y tenés por otro lado, digamos, la variedad de la uva, ¿no? Otra cosa que puedes hacer también es deshidratarla. O sea, no toda la uva clasifica, ya vimos, ¿no? Entonces, vos querés hacer pasa, deshidratarla. Entonces, la uva más óptima para deshidratar son las pequeñas. Entonces, eso se agarra, se tira, digamos, a un tendal. O puedes utilizar, ahí en el Ministerio de Economía Familiar también puedes ver tutoriales de cómo se construye un deshidratador solar sencillo. Entonces, se puede deshidratar esa uva pequeña y ya tenés pasa. Entonces ya vemos, pues, que hay diferentes opciones de cómo agregar valor, cómo transformar y cómo aumentar los ingresos de la familia, que eso es importante. Es un cultivo que se invierte bastante, Gabriela. Digamos, una manzana te puede costar unos $12,000 sembrar, es bastante inversión. Pero puedes ir haciéndolo de poquito a poquito. Una manzana es demasiado, es bastante. Entonces vos comenzás con un poquito y vas aumentando poco a poco, ¿no? Entonces te puede dar ingresos bastante grandes. Hay mucha gente en el norte, el lado de Madrid, por ejemplo, donde ha mejorado radicalmente su nivel de vida. Pasaron de sembrar granos básicos, donde los rendimientos son bastante bajos, a tener un cultivo de alto rendimiento, donde sus hijos ahora ya van a clases, donde ellos pueden invertir en salud, en educación, venden ahí al mercado nacional, porque nosotros importamos todo eso, por lo general. Importamos de California, importamos de Chile. Y podemos producir eso perfectamente en Nicaragua y podemos darle valor agregado. Entonces, ya te decía, pues podemos hacer jugo, podemos hacerlas en conserva, podemos hacer mermelada, podemos hacer sirope. Y con la semillita podemos extraerle el aceite. Si queremos hacer cosméticos, por ejemplo, la ponemos a deshidratar, la ponemos a secar, la deprimimos, la machacamos y extraemos el aceite. Y ese aceite también puede servir para hacer cosméticos y para hacer otro tipo de producto. No se pierde absolutamente nada. Es un cultivo que, si lo querés emprender, si sos emprendedor, si querés hacer algo, vos podés hacerlo incluso sin tener patio, sin tener tierra. Lo podés hacer en el techo de tu casa, podés sembrar tu parra, podés tener, ya vimos esa experiencia aquí en Managua, 20 quintales tenía el señor en el techo de su casa. Vendía todo el bar, 20 quintales de uva, te acoba 100 pesos la libra de uva. Y es sencillo, pues, solamente así. Hacer una parra, sembrarla, cuidarla, hay que darle mantenimiento, hay que podarla, hay que tenerle, ya decía Joel, pues, los diferentes tipos de plagas que puede tener. Entonces, en eso hay que estar pendiente. Hacerle su poda, estar pendiente de que no haya insectos, que no haya murciélagos porque les encanta la uvita, que no hayan pájaros, tenés que ponerle alguna malla, ponerle algunas latas que hagan ruido, o los chavalos, ¿no? Para que de vez en cuando estar sonando las latas para que se vayan los pajaritos. Y de esa manera, pues, tener mejores rendimientos. Entonces, es un cultivo que tiene una gran oportunidad. Es un cultivo de alto rendimiento. Genera bastantes ingresos. Es un cultivo de bastante demanda en Nicaragua. Importamos nosotros ese tipo, la mayoría de ese tipo de productos. Podemos producirlas aquí y podemos producir ese tipo de fruta. La mermelada de fresas es deliciosa. A mí personalmente es una de las mis favoritas, ¿no? Además de la de guayaba, la de fresa, ¿por qué? Porque tiene, digamos, esas propiedades. Tiene más vitamina C que el limón, incluso, que muchos de los sitios, la fresa. Entonces, también, pues, es una fruta que tiene grandes propiedades, ya sea de forma natural, de forma fresca que se consuma, igual le puedes dar valor agregado poniéndole un recipiente bonito. Y es una fruta chiquita que la puede tener en una macetera, sí, o en un cajoncito. Nada más que tenés que, digamos, y la reproducción se hace por hijito. Vos sembras la plantita, te compras el piecito. Una vez que va creciendo, irás rápido, más o menos en dos meses voy a tener tu plantita dando fruto y te va a dar hijito. Esos hijitos los agarras y los vas resembrando. Y cuando ves, ya tenés 1 metro cuadrado, 2 metros, 3 metros en el patio de tu casa y te sirve hasta como distracción. Así. ¿Ya? Y si tenés bastante producción, bueno, compartir con los vecinos, vendés. Puedes hacer tu mermelada, puedes hacer tu batido, puedes hacer sirope, ¿ya? Cantidad de posibilidades. Las posibilidades son infinitas de lo que se puede hacer. Y todo eso lo puede conseguir asesoramiento en el Ministerio de Economía Familiar. Puede llamarnos, puede visitar las delegaciones del Ministerio de Economía, puede visitar nuestra página web, puede visitar también, ver nuestro material que hemos estado reproduciendo ahí, o hacer consulta, pues.
Y sobre Perfecto. Todo también conocer que el establecimiento de las fresas y la uva se estará haciendo en los territorios que presten las condiciones climáticas favorables para garantizar una producción sostenible, amigable siempre con el medio ambiente. Sí. Y siempre les hacemos la invitación que se acerquen a las delegaciones del MEFCA en su territorio para conocer más sobre estas ideas de emprender, estas ideas de negocio que pueden implementarlas en sus parcelas, siempre con el objetivo de seguir dinamizando la economía familiar, como bien dice el lema: aprender, emprender, trabajar y prosperar para este 2022. Sí. Muchísimas gracias, don Yader, por esa información importante.
Usted, Gabriela, gracias por invitarnos.
También a nuestro compañero Joel Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Fomentar y fortalecer el desarrollo de iniciativas empresariales creando condiciones que contribuyan a la generación de empleos y competitividad de los emprendimientos, pequeños negocios y pymes es el objetivo de la Oficina de Atención a Emprendedores del Ministerio de Economía Familiar. Puede visitarnos en el kilómetro 4.5, carretera Masaya. Nuestra compañera Jennifer López es la responsable de la Oficina de Emprendedores y ella les estará atendiendo con muchísimo gusto. Asimismo, les estará brindando lo que es el acompañamiento completamente gratuito en su idea de negocio. Damos la bienvenida a la compañera Ariana Selva del Ministerio de Economía Familiar, quien nos estará hablando sobre Unidad para la Prosperidad, iniciando un año de logros y victorias en las cooperativas. Ese trabajo que se viene realizando con nuestras familias en el territorio, principalmente en la organización de cooperativas. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buen día, Gabriela. Buen día, queridos radioescuchas. Feliz año nuevo, ¿verdad? En este primer programa del año 2022. Como decía, vamos a hablar sobre el tema de Unidad para la Prosperidad, iniciando un año nuevo de logros, victoria en las cooperativas, ¿verdad? Iniciamos este año felices, honrando la paz, la armonía, la tranquilidad. En estos tiempos de familia que solo nuestro buen gobierno de unidad y reconciliación nacional nos puede dar, ¿verdad? Sabemos que este próximo 10 de enero vamos a asumir un nuevo reto, ¿verdad? Un nuevo reto de nuestro buen gobierno. que sigue trabajando en el acompañamiento de aquellos que impulsan la economía de nuestro país, como son los emprendimientos, los nuevos negocios, el cooperativismo, ¿verdad? Que hoy en día está volviendo realidad el sueño que nuestro general Sandino tuvo en los años de 1933, ¿verdad? Donde él decía, yo me inclino por un régimen de cooperativa, un régimen de unidad, de trabajar cooperado, de trabajar unido, de trabajar por la prosperidad del pueblo nicaragüense. El cooperativismo debe iniciar este nuevo año 2022 con metas definidas, que son las que van a garantizar las nuevas victorias como empresas cooperativas. ¿En qué consisten estas metas? Bueno, en lo básico se deben establecer cada cooperativa en cualquier nivel de organización, ya sean las cooperativas de base, las cooperativas de federaciones, las uniones, las centrales, ¿verdad?, que existen a nivel de nuestro país. Es decir, deben de calendarizar el año de la empresa cooperativa desde enero hasta el 31 de diciembre del presente año. Esto con metas a cumplirse, ya sean a corto o mediano plazo. ¿Cómo se va a realizar esta propuesta de meta? Bueno, lo primero que tienen que hacer es reunirse los órganos directivos de la cooperativa ya en estos días, porque estamos en tiempo justo, ¿verdad? Sabemos que las cooperativas deben de presentar su informe en el mes de enero. Nos dice la ley que 30 días posteriores al cierre del año fiscal, que es el 31 de diciembre. Por lo tanto, ya para esta reunión que se debe celebrar del órgano antes del 31 de diciembre, que sería lo mejor, se definen qué se analizará, lo que se analice en el año, ¿verdad? ¿Qué pasó en todos los aspectos? Para poder llevar propuestas a la reunión anual de asociados de cómo mejorar y cosechar nuevas victorias. ¿Cuáles son estos aspectos básicos que vamos a analizar en esta reunión de órganos, ¿verdad? Bueno, la primero, la unidad cooperativa. ¿A qué nos referimos con la unidad cooperativa? Nos referimos al comportamiento de cada uno de los dueños de esta empresa, es decir, de cada asociado de la cooperativa, el cual tienen un valor muy importante dentro de la empresa y el que se tienen que desenvolver en cada momento, tanto en el aspecto social como empresarial. Analizar por qué no se cumplieron algunas metas, ¿verdad? Por lo cual se deben establecer parámetros como parte de las metas del próximo año, basado en las normas cooperativas, en esencia de su estatuto y su reglamento, ¿verdad? Que es su ley interna. Esto en busca de la prosperidad de la empresa cooperativa, porque como decimos en buen nica, debemos jalar la carreta juntos. Parte de los principios cooperativos, garantizando de esta forma la armonía y la tranquilidad de estas familias que trabajan juntas. El otro aspecto a analizar es la visión y la sabiduría cooperativa. En este aspecto se analizará las metas que tuvo la cooperativa en el año anterior, cuáles se cumplieron y cuáles quedaron pendientes. Pero sobre todo, definen las metas que darán un futuro estable, es decir, retomando como base la misión que tiene la cooperativa en sus inicios y que están plasmadas normas en esta visión que ya está cumplida o por lo menos que está en marcha o ya se está acercando a cómo se verían hoy de un inicio en este negocio. Otro aspecto básico a analizar son los retos con buen juicio. Los retos con buen juicio son nada más que las metas a establecer para este nuevo año. Estos compromisos que tienen como fin último la prosperidad económica, social y cultural de esta familia cooperativa, los cuales deben estar basados en el nuevo mundo, en los tiempos que estamos, que son cambiantes, sobre todo en aspecto ambiental y en temas de cuidado de salud, ¿verdad? Como podemos observar ahora, los cambios climáticos pues están alterados. Cuando no debe llover, llueve; cuando debe llover, no llueve. También en la parte de la pandemia, ¿verdad?, que nos ha atacado desde el 2022 con cada una de sus variantes. Una vez que identificamos estos aspectos, se proponen las mejoras a incorporar en la empresa cooperativa, como por ejemplo nuevas formas de publicidad, nuevas formas de mercado por medio de todas las plataformas digitales que existen y seguirán existiendo. La inversión en la educación de los nuevos miembros de la cooperativa, que son quienes mantendrán viva esta actualización, ¿verdad? También en el caso de los cambios climáticos, analizar las nuevas tecnologías, ¿verdad? Porque si tenemos un producto y llueve mucho, el producto se nos puede dañar, ¿verdad? En el campo. También con la pandemia, o sea, ¿qué producto ofrecemos que garanticen seguridad a mi cliente, a mi protagonista, ¿verdad? De que este producto es un producto que está higienizado, sanitizado, ¿verdad? Entre otras cosas. Otro aspecto fundamental es dónde está la cooperativa en la cadena de valor. Si estamos trabajando únicamente en la producción o presentación del servicio de forma primaria, sin transformación, sin plus, sin creatividad, algo esencial en las cooperativas debe estar trabajando en este año, como un cambio de imagen del producto más atrayente, con empaques que protegen al medio ambiente y cuidan la salud, con servicios de calidad que ponen en el centro al ser humano ante el que el capital, con bienes y productos de calidad y creatividad, con trabajo, con conciencia, con amor y con compromiso. Una vez analizados estos aspectos en esta reunión de consejo administrativo, se procede a establecer los puntos de agenda para la reunión anual que debe realizarse este mes de enero, donde todos los órganos de dirección de la cooperativa plasman los frutos del 2021 y los retos del 2022 y escuchan propuestas de los asociados y la aprobación de los mismos para mejorar de esta forma la cooperativa. Así, cada uno de los miembros se apropian de su rol, de sus compromisos y del trabajo a realizar. Entonces, para terminar, ¿qué garantiza la prosperidad, logros y victorias en las cooperativas? En primer lugar, la unidad cooperativa. La planificación basada en las realidades de los nuevos tiempos. Poner en el centro al ser humano. Trabajar con creatividad, con nuevas visiones. Realizar alianzas estratégicas y aprovechar las oportunidades que están de la mano de nuestro gobierno en este Ministerio de Economía Familiar que siempre acompaña al sector cooperativo en cada uno de sus aspectos.
Ok, muchísimas gracias Ariana por esa información tan importante, siempre destacando ese trabajo que se viene realizando con nuestras familias productoras, siempre desde las cooperativas, fortaleciendo lo que es la productividad y sobre todo ese acompañamiento completamente gratuito que les permitirá a ellos continuar organizados en cooperativas. Muchísimas gracias por esa información, haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Le hacemos una invitación de seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puede buscar como Ministerio de Economía Familiar. En Twitter aparecemos como MEFCA NIC e Instagram MEFCA-NIC. Asimismo, le invitamos a visitar nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni y así usted podrá conocer sobre el quehacer que realiza nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar. A continuación estaremos abordando un tema muy importante, estrategias de comercialización para el regreso a clases, con el compañero Silvio Alemán de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará hablando sobre la importancia de la comercialización de un producto y las estrategias que podemos hacer para posicionar nuestro producto en el mercado. Compañero, buen día.
Buenos días, familias nicaragüenses. Buenos días, ¿verdad? Muchas gracias siempre por el espacio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las estrategias de comercialización. En este sentido, primero es importante saber de que la comercialización es un proceso donde intercambiamos un bien o servicio por un valor monetario. De esto partimos de que en el mercadeo nosotros tenemos que tomar en cuenta 4 P importantes, que es el producto, precio, plaza y promoción. Cada una de ellas puede contener o puede crear una estrategia para que podamos nosotros posicionar nuestro producto o servicio en el mercado y lograrlo comercializar. Sobre todo, la mayor parte de los clientes se preguntan qué es lo diferente que estamos ofreciendo nosotros. Y para este regreso a clase, haciéndolo más aterrizado al tema de las compras escolares, de los cuadernos, libros, lápiz de color, entre otros, nosotros nos preguntamos qué es lo nuevo que están ofreciendo todos estos emprendimientos a las familias nicaragüenses, sobre todo en el tema del producto. Muchas de las familias tienen una cantidad numerosa de hijos, como 2, 3, 4, 5, y todos van a la escuela actualmente. Entonces, creo que parte de las estrategias de comercialización basadas más bien en el producto es de que nosotros podamos ofrecerle tal vez un producto más módico, sobre todo a estas familias que son bastante numerosas, porque recordemos que ahorita viene un mes en el cual la mayoría no anda como con mucha fluidez de efectivo, pero sabemos de que con responsabilidad los padres buscan la mejoría académica de sus hijos. Otra de las partes es de que el tema del precio es un tema bien importante. Y por eso incluso encontramos desde los calzados en las tiendas, cuando miramos un 2x1, el 50% de descuento, compre uno y lleve el segundo a mitad de precio, entre otras promociones de que te le permiten a la gente poder atraer esa captación del cliente y que pueda, verdad, ser más llamativo para el consumidor final. Dentro de ella también nosotros hablamos ya del producto, del precio, hablamos también de la plaza, de que sea bastante accesible a los consumidores, de que no les cueste el tiempo de llegada a comprar este producto, que puedan tenerlo al alcance. Recordemos que hoy por hoy la mayor parte de la gente quiere comprar solo a través de un clic, casi no nos da el tiempo de poder ir a un mercado local, a una tienda de conveniencia o bien a alguna tienda en específico o una librería para ir a comprar los productos. Simplemente queremos llevar la lista o mandar la lista de lo que nos están pidiendo en los colegios y que ya nos venga todo eso ya comprado. Entonces, esto es parte también de las redes, del uso de las redes sociales importante, y los sitios web de que los negocios deben de tener para poder comercializar sus productos de una forma no tradicional, sino de la forma ahora digital, que es lo que se está demandando por parte de los consumidores. Y también podemos ver la parte de la estrategia en el marco de las promociones, qué tipo de promociones estamos realizando o cómo nos estamos promocionando nosotros, a través de qué medios de comunicación. Recordemos que el Ministerio de Economía Familiar apoya bastante a todos los emprendedores con el tema de los medios de comunicación, la visita de medios, reportajes, y lo hace de forma gratuita. Entonces hay que aprovechar estos espacios que el Ministerio de Economía Familiar viene brindando sin ningún costo alguno, en el cual, verdad, les permite poder dinamizar su economía familiar y también promocionar a mayor escala sus productos y que más gente los conozca. También otra de las partes es de que nosotros como vendedores, por así decirlo, también tenemos que conocer cuáles son las necesidades más importantes de los clientes y qué tipo de cliente es el que estamos atendiendo, porque muchas veces nos encontramos con algunos niños que son bastante mimados, le vamos a llamar, de que si no es el cuaderno de Barbie, no van a la escuela, pero es por también un tema de cultura, de cómo ha sido criado. Sin embargo, hay otros de que al final pues es lo que me alcanza para el bolsillo y es lo que pues le voy a dar. Lo importante es poder garantizar esos productos para el regreso a clase. No sé si hay alguna pregunta.
Lo principal también, Silvio, es seguir fomentando lo que es estos tips que las familias y sobre todo que los protagonistas conozcan cómo poder llegar a ese mercado estratégico que es principalmente al final el consumidor.
Bueno, recordemos, verdad, de que la gente de un primer momento que comienza a vender algún producto en específico, ellos ya deben de haber determinado si son hombres, son mujeres, quiénes son sus clientes en realidad. Porque inclusive con este regreso a clase también incluye, yo tengo un ahijado y entonces ya estaban pensando en el tema de qué es lo que va a llevar a clase. Hablaban incluso de un juguete para la hora del recreo, para que se distraiga, porque va a preescolar. Y entonces también el tema de los juguetes es un tema bastante importante para este regreso a clase, porque es parte de la distracción y es parte incluso de estos derechos que nuestro buen gobierno ha venido ratificando en estos nuevos tiempos donde las familias nicaragüenses se pueden recrear, inclusive el hecho de la educación accesible de forma gratuita. A nivel nacional, la gente ha estado pudiendo tener un mayor acceso a la educación. Ahora hasta las universidades también te permiten darte becas, te permiten, ¿verdad? Que anteriormente ya se venían realizando y que ahora también están siendo más promovidas para que la gente pueda estudiar.
Y también destacar lo que es la estrategia de comunicación que va orientada siempre a hacerle llegar el mensaje al cliente. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos destacar con esta estrategia?
Así es, porque mira, dentro de la parte donde nosotros, ¿qué es lo que queremos destacar? Mientras menos decimos, pero la información es más consolidada, es lo más importante. ¿Qué es lo que vendemos? ¿A quién le vendemos? ¿Y a cuánto le vendemos? Porque son tres cosas importantes que todo cliente busca. Te pregunta, ¿qué vale? ¿Cuánto cuesta? Si te compras el por mayor, que es por docena, ¿en cuánto me lo das? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Qué número de contacto tenés? Entonces, esa información es importante, que cuando la gente o nuestros emprendedores, ¿verdad?, vaya a querer promocionar sus productos, no se le escape, ¿verdad?, que diga, por ejemplo, el nombre del negocio, dónde están ubicados, qué productos ofrecen, cuáles son los precios, en cuanto a cuánto oscilan, porque nos van a poner a estar dando detalles también, y cómo también lo pueden encontrar en las redes sociales, que hoy por hoy todos los negocios deberán tener redes sociales para poder ser mayor accesible a la gente.
Y sobre todo también, Silvio, como parte de ese trabajo que viene realizando nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, crea lo que son los espacios de comercialización, los cuales es completamente gratuito y hacen uso nuestras familias protagonistas. Estamos hablando los espacios de feria, los espacios también, el Parque Nacional de Feria, que es un lugar en donde las personas, las familias pueden llegar a buscar lo principal, lo útil para alistar a sus hijos para la entrada de regreso a clase.
Así es, también nosotros como ministerio tenemos esta estrategia, ¿verdad?, de los espacios de comercialización, en los cuales tenemos el Parque Nacional de Feria, que de este fin de semana que pasó ya en el Parque Nacional de Feria ya tuvo su primera feria de este año 2022, en la cual ya las familias nicaragüenses, los emprendedores ya comienzan a estarse preparando con el uniforme escolar, los cuadernos, los útiles, entre otros productos. Y recordemos también que en nuestras casas temáticas, en el caso de que hablábamos de los juguetes, es importante el rescate de la juguetería tradicional que pueden adquirir de parte de nuestros artesanos de Masaya, de otros departamentos que tenemos en la sorbetería de la Hormiga de Oro, de que ahí, ¿verdad?, están comercializando estos protagonistas, estos carritos de madera, estos trompos, estos yoyos, estas muñecas de trapo, que nosotros tradicionalmente le conocemos de esta manera, y que, ¿verdad?, pueden adquirirlo para que los niños también los lleven para este regreso a clase.
Y también próximamente, ya en estos próximos días, en esta semana, se anunciará lo que es Cyber Monday, que también es una plataforma digital donde ustedes podrán conocer las diferentes estrategias y promociones de nuestras familias protagonistas y poder siempre alistar a sus hijos.
Así es, recordemos que también la plataforma Cyber Monday les permite poder comercializar en línea de forma gratuita, y que cada uno de nuestros espacios son totalmente gratuitas gracias a nuestro buen gobierno, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que este próximo 10 de enero vamos a ratificar, ¿verdad?, ese buen gobierno, ese compromiso que tenemos nosotros con cada uno de nuestros pobladores de nuestro país, y que vamos a seguir continuando, colaborando, capacitando asesorando a cada uno de estos negocios. Recuerden que nosotros contamos con 19 delegaciones del MEFCA a nivel nacional, donde tenemos en cada una de las delegaciones especialistas en agregación de valor, en agricultura, en pequeños negocios. También tenemos nosotros la oficina aquí en Managua de atención a emprendedores con la compañera Jennifer López, kilómetro 4.5 carretera Masaya, en la cual, verdad, ahí desde que vos tenés la idea en tu mente y no te está dejando dormir, es importante transformar la realidad, y la compañera Jennifer López ahí, verdad, te da el asesoramiento en coordinación con el resto de las direcciones que tenga que ver tu idea para que pueda salir a flote y pueda surgir este emprendimiento.
Y como bien lo destacaba Silvio, este es un año para seguir ratificando la continuidad del progreso, la continuidad de este modelo productivo, la continuidad de generación de empleo y sobre todo seguir creando y seguir haciendo una Nicaragua bella, una Nicaragua donde todos nosotros podamos vivir siempre en paz, en seguridad, como es lo que estamos viviendo actualmente con nuestro buen gobierno sandinista. Muchísimas gracias, Silvio, por tu participación en el programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Hemos llegado al final, le hacemos una invitación de continuar en la sintonía de Radio La Primerísima y Dios mediante será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.